Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 8 de febrero, día del Nirvana. Es del Nirvana, no de los Nirvana, pero bueno. Mucho mejor esto. Bueno, es también el Día Mundial del Matrimonio. Y según el santoral, además es el día de Santa Coínta, de Santa Josefina, de San Jovencio, de San Lacuto, de San Nicencio y de San Jerónimo Emiliani. Hoy entra en vigor la peatonalización del entorno del Mercado de San Miguel, tal y como ya anunció hace unas semanas en este programa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a llevar a cabo también la peatonalización en el distrito centro del entorno del Mercado de San Miguel con un triple objetivo. Primero, que los ciudadanos puedan estar más en la calle, que podamos retirar esos vehículos. Es un lugar que se convierta también en un polo de atracción turística, ya lo es con el Mercado de San Miguel, y que todo ese entorno esté peatonalizado, y luego que no se produzca ningún problema de seguridad. Porque muchas veces cuando se produce, hay tal afluencia de peatones como puede ser en el centro y hay vehículos, se producen situaciones un poco, desde el punto de vista de seguridad, un poco complicadas, y por eso ese entorno alrededor del Mercado San Miguel.
Bueno, pues así lo anunciaba, como digo, Borja Caravante en este programa hace dos o tres semanitas. Él lo anunciaba para el mes de marzo, pero se ha adelantado. Y hablamos de una zona de la capital que visitan cada año unos 10 millones de turistas, que seguramente van a estar encantados con esta medida. ¿Pero qué opinan los vecinos, los que viven en el entorno de este mercado? Enseguida lo vamos a averiguar. El 99% de los partes que se dan a las aseguradoras son fraudulentos. Esta es una de las conclusiones del séptimo barómetro del fraude en el seguro que elabora Línea Directa y que vamos a comentar con su director de comunicación, con Santiago Velázquez. París despertaba tarde, lo dice Máximo Huerta, que ha titulado así su último libro, en el que recupera algún personaje de su anterior novela y en el que vuelve a demostrar una vez más su fijación por la capital francesa. ¿Que de dónde le viene esa fijación? Bueno, pues se lo preguntaremos al propio Máximo Huerta, eso de las 12 y 5, que es cuando está previsto que esté con nosotros. Y hoy en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz vamos a descubrir la historia de una casa que últimamente tiene muchos novios, la de Vicente Aleixandre. Y el doctor Sánchez Martos nos dará unos cuantos consejos para prevenir esas alergias muy propias de la primavera, pero que con el buen tiempo pues se han adelantado. Y antes de llevarnos hasta la casa de Vicente Aleixandre, Nieves Ortiz tiene otra misión importantísima, la de recordarnos cosas importantes que han pasado otros 8 de febrero.
Pues por ejemplo, el nacimiento en 1918 de Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, quien fuese alcalde de Madrid.
Una persona sencilla, humilde, humilde de condición, humilde de quehacer. El quehacer de enseñar es un quehacer humilde, muy racional.
Así se definía él mismo en una entrevista, con su aspecto de erudito, que lo era, con el pelo blanco y sus inseparables lentes, encubría un carácter iconoclasta que, unido a su fino sentido del humor, le llevaron a protagonizar anécdotas memorables. Recordamos, por ejemplo, el famoso «No vaya usted a enfriarse», que le dirigió a Susana Estrada, musa del destape, cuando apareció con el pecho al aire al recoger el premio de los populares del diario Pueblo de manos del alcalde. El socialista falleció el 19 de enero de 1986, fue seguramente uno de los regidores más que ha tenido la capital, y la prueba de ello fue su sepelio en el cementerio de la Almudena, uno de los más multitudinarios que se recuerdan. También es el aniversario del nacimiento de Sebastião Salgado, fotógrafo, socio documental y fotoreportero brasileño que hoy cumple 80 años. Ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos en blanco y negro, en donde ha destacado en su obra sobre personas en países menos desarrollados o en situación de pobreza. Entre otros muchos reconocimientos, fue en el año 98 cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y un 8 de febrero de 1980, David Bowie se divorció de su primera esposa, la modelo y actriz estadounidense Angela Barnett, conocida como Angie. La pareja estuvo 8 años casada, tuvieron un hijo, Zoe, cuya custodia tenía el niño 9 años entonces, asumió Bowie, el músico y actor, que volvería a casarse después con Iman, con quien tuvo otra hija. Escribió varias canciones sobre Angie, una de ellas esta que suena. Pero este nombre, el de Angie, dio título a otro tema interpretado por los Rolling Stones. Durante muchos años se supuso que Angela era la inspiración de este tema, la balada más famosa de los Rolling, que suele ser interpretada como una declaración de amor de su vocalista Mick Jagger, a la que aún era esposa de Bowie. Es más, también se asocia a Bowie como destinatario, ya que la propia Angie aseguró haber encontrado en la cama a su marido con Mick. ¿Estos son rumores o no? No lo sé, pero hace unos años en una entrevista el propio Jagger negó cualquier noticia al respecto. Dijo que había sido Keith Richards quien decidió el título y fue él quien dijo Angie. Y creo que tiene que ver con su hija que se llamaba Angela. Bueno, él luego escribió el resto de la letra. ¿Y qué palabra has elegido para hoy, Clara?
Pues nuestra palabra del día es siniestro. Siniestro, que es un suceso que produce un daño, una pérdida material considerable, y en el contrato de un seguro, que es lo que nos va a ocupar hoy dentro de un rato, concreción del riesgo cubierto en dicho contrato y que determina el nacimiento de la prestación del asegurador. Bueno, esto parece la letra pequeña de un contrato realmente. Son la cuarta y la quinta acepción en el diccionario, porque siniestro es una palabra polisémica, muy polisémica. Tiene un montón de significados. El primero de ellos es dicho de una parte o de un sitio que está a la izquierda. También se le llama siniestra a la propia mano izquierda. Siniestro también es avieso y malintencionado. Y estas dos acepciones se unen en la creencia de origen cristiano de que solo la mano derecha puede bendecir, que la izquierda es la mano del diablo y los zurdos sus sirvientes. Poca broma con esto, que llevó a la hoguera a unos cuantos zurdos durante la Inquisición. De hecho, el origen de la palabra es el latín sinester, que significa izquierda y también incorrecto, negativo. Por último, siniestro también se asocia con espeluznante, tétrico, lúgubre y a la tribu urbana que se conocía como siniestros allá por los años 70-80 y que hoy se nombra más comúnmente como góticos, quizás emos también, para esa estética oscura, mortecina, cercana a la literatura del romanticismo.
Qué bonito. Y de la palabra del día a la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar a Dolly Parton, la cantante estadounidense considerada como una de las mejores de la música country. Y concretamente la frase que he rescatado es: si quieres el arco iris, tienes que aguantar la lluvia. Con ella nos recuerda que la vida no es un camino de rosas. Por el contrario, la vida es una sucesión de subidas y bajones a los que nos tenemos que enfrentar continuamente, pero si tenemos claro que no hay mal que por bien no venga, los malos momentos se hacen más o menos.
Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Triqui, 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 tram.
Estaba, ahora, baila ahora, baila ahora, que se te ve.
Es que no, se me acaba
de ver por
triqui,
el stream.
Triqui, triqui, tram.
Vaya, vaya, ¿no? De verdad.
Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Pero aquí estoy.
Ha entrado bailado. Qué pasito más mono
sí,
hace.
Triqui, triqui, tram.
El triqui, triqui.
Este paso lo tengo registrado, sí.
Pero esto es como del chiquilicuatre o algo.
No, no,
están
es
un poquito.
Mezcla de diferentes danzas del mundo.
Ah, vale, de acuerdo.
Un poco de Segovia y un poco de Turquía.
Madre mía.
Se aprovecha de cuando no le enfoca la cámara del streaming, ¿eh? No hay manera. Bueno, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyente?
Hoy buscamos, queremos leer y escuchar vuestras anécdotas con cerillas.
Hola. ¿Con cerillas?
Sí, con cerillas.
Pero cada vez pedimos cosas más raras, compañeros.
Cerillas.
¿Pero cerillas?
Sí, sí. Hombre.
De verdad.
¿Las seguís utilizando? ¿Han desaparecido de vuestra vida? ¿Sigue habiendo una en el cajón de la cocina? ¿Conseguiste detener la fuga de un grifo haciendo tapón con una cerilla? La mejor forma que tienes para quitarte el estrés y relajarte es abrir una caja de cerillas y vas encendiendo una hasta que se terminan y haces om. Te mandaron en el colegio a hacer un sofá, una cómoda, un joyero y todo tipo de mobiliario en miniatura con cajas de cerillas.
¡Ay, qué horror!
628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz. Y tengo que decir, tengo que anunciar que la segunda intentona fue la vencida y tenemos ganadora del sonido hecho añicos.
¡Qué bien!
Luego desvelaremos quién era el personaje y quién era también el padre del personaje.
Muy bien, o sea que la tabla de quesos, yo ya me despido de
la tabla de queso.
Tráela luego para acá.
Ya tiene dueña. Y a lo largo del día, si Carlota no lo... Se llama Carlota, ¿eso?
Carlota con K.
Carlota con K no lo impide.
Ni
las tractoradas tampoco.
Vale.
A lo mejor llega a su destino.
Ni las tractoradas, ni los transportistas, ni los trenes.
¡Ay, cerillas!
¡Nerón!
Bueno, ¿qué tal, Honorato? ¿Qué tal te fue ayer? Que
nada.
Ya conté a los oyentes que te habías ido a buscar un reto
de
algo visual, muy bien acompañado.
Sí, sí, pero es que no me ha dado el hombre la autorización para que lo utilice en el reto de hoy.
Tu padre.
No quiere,
pero
es que es muy presumido.
Pero está bien.
Está muy bien.
¿De quién es el padre?
Hombre,
este señor,
podría ser,
hemos puesto varios padres.
Pues haremos, si él me da la autorización para utilizar su imagen, yo le hago, vamos, hacemos un reto con él y a ver quién averigua quién es mi padre. Pondré, yo qué sé, algún antepasado así célebre, porque nosotros venimos de familia monegasca.
Hombre, perdona,
mínimo.
De los Honorato de siempre.
Sí, sí,
de...
sí, sí, sí. Hubo un santo incluso.
Ha habido muchos santos honoratos. No,
pero luego se perdieron por el camino.
En fin,
bueno,
sí. Luego ha ido degradando.
Sí, hasta llegar
hasta
a
la actual. Sí.
Lastimosamente.
Bueno, ¿qué reto?
Hoy el reto,
hoy,
ya que estamos con esto de la huelga de transportes por carretera y
cercanías,
estas cosas.
Parece que también.
Bueno, pues que está la cosa así movidita.
No, al revés, está parada.
Bueno,
sí.
Visto por una parte movidita, por otra paradita, sí. A ver, hoy el reto es... Para todos aquellos que tengan inquietudes, vemos que Madrid está en el centro de España, concretamente
sí,
en ese mapa.
Esto parece que ya lo
provincial.
Sabíamos. ¿Sí?
Bueno, tenemos algunas cosas
que nos ha enseñado nuestro Rejoner.
Pues veréis que Madrid lo he señalado ahí con un cuadradito azul.
Sí, muy mono.
Y también están destacados Cáceres, Zaragoza y Valencia. Bien.
Bien. ¿Qué pasaba?
La pregunta de hoy es...
A ver...
¿Cuál de estas capitales, y digo capitales, no provincias, capitales de provincia, señaladas en rojo, está más cerca por carretera de Madrid?
Pero, hombre, te van a ganar. Hoy te van a ganar. Bueno, digo yo, ¿eh?
Bueno.
No sé.
Bueno,
hombre,
bueno.
Lo divertido de esto es no hacer trampa y no...
No. A ver, si ya lo consultáis y miráis las soluciones, pues está facilísimo.
Nada, es como darle la vuelta a la hoja.
Pero si miráis en el...
No, hombre. Ver la solución, no.
El que quiera hacer trampas, que las haga, es muy libre.
Sí.
Pero el que quiera jugar limpio, que mire y se haga una idea. Entre Madrid y Cáceres, entre Madrid y Zaragoza, entre Madrid y Valencia, ¿y cuál es el trayecto más corto por carretera?
Perfecto, pues yo creo que ha quedado clarísimo.
Sí.
A la 1-5 diremos cuál es la solución correcta,
eso
como siempre.
Es. Y mientras tanto, pues nada,
pues
vamos.
Me vienes contando qué es lo que
jugando.
Va opinando
el
personal.
Bueno,
estupendo.
Pues
gracias.
Hasta dentro un rato, chao.
@ buenos días OM, no
eso,
sé si lo hemos dicho.
Eso, en X Twitter, ¿eh?
Ah, ahí es donde está colgado el reto de agudeza visual de Honorato y donde podéis jugar todos. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la onda, también tenemos Copa. Esta vez, de la Reina. Desde las 8:30, los cuartos de final del torneo copero femenino con derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas esencial para tu cerebro con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y mucha atención los usuarios de los trenes de cercanías, porque a partir de esta medianoche y durante todo el día de mañana se pueden encontrar con problemas debido a una huelga de trabajadores convocada por Comisiones Obreras. En principio está previsto que la huelga arranque a las 12 en punto de esta noche y que se prolongue hasta las 11 de la noche de mañana viernes. ¿Habrá alguna posibilidad de que se desconvoque esta huelga? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Carlos Santos, que es el secretario general del sector ferroviario de Comisiones Obreras de Madrid. Señor Santos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles son los motivos por los cuales se convoca esta huelga?
Bueno, nosotros hemos convocado huelga por dos motivos muy diferenciados. Hemos convocado en las dos empresas ferroviarias nacionales, tanto en Renfe como en Adif. En Renfe, el motivo de la convocatoria ha sido ambos acuerdos o ambos convocatorias de huelga tienen un punto en común, que es el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la representación de los trabajadores y las empresas. Estamos defendiendo acuerdos alcanzados o en convenio colectivo o en acuerdos que tienen rango de convenio colectivo con la comisión negociadora. En el caso de Renfe, acordamos el convenio colectivo la eliminación de unas categorías de ingreso, que son las categorías en las que los trabajadores y trabajadoras que se incorporan en la empresa en cualquiera de las empresas del grupo Renfe inician su relación laboral. Acordamos la eliminación de unas categorías que económicamente pues tenían una importante reducción económica y que todavía, desde que alcanzamos el acuerdo, estamos esperando a que ese acuerdo se ejecute. Tenemos el OK, parece ser de los ministerios, pero esa ejecución o esa posibilidad no llega. Y también es relativo a un acuerdo que llegamos sobre la implementación de la jornada laboral de 35 horas, que desde el Ministerio nos dicen que ese acuerdo no es viable. Estamos defendiendo la negociación colectiva, al fin y al cabo.
¿Cómo pueden decir que es inviable desde el ministerio cuando ya habían llegado ministerio y trabajadores a un preacuerdo sobre esa reducción de la jornada laboral?
Pues eso nos preguntamos nosotros.
Ya. Claro, y por eso toman ustedes esta medida. Bueno, como somos una emisora de servicio público, por eso somos la radio pública de Madrid, ¿qué servicios mínimos se han decretado para mañana?
Pues los servicios mínimos son los que suelen ser habituales en las huelgas de nuestro ámbito, de nuestro sector, que son en torno a un 50 y un 75%, depende de si es hora punta o hora valle. Si no hora punta, los servicios mínimos más amplios, y en hora valle, pues los servicios más reducidos.
Han convocado ustedes esta huelga por 11 horas, que sí llama un poquito la atención, porque normalmente las huelgas se convocan sin que haya un plazo determinado. ¿Eso quiere decir que hay posibilidad de llegar a un acuerdo antes de las 12 de esta noche?
Esperamos que sí. O sea, esto es tan fácil. O sea, nosotros tenemos acuerdos ya con la empresa, con ambas empresas. Nos hemos dado la mano, hemos firmado un papel. Eso debería significar algo. Es tan fácil como que el ministerio autorice, desbloquee en Renfe. Lo vemos bastante más factible, sobre todo porque tenemos ya un OK por parte de la función pública. Pero nadie parece que estamos algo más lejos. Pero sí, ¿no? O sea, el objetivo de toda huelga es alcanzar o defender las reivindicaciones. Y en este caso nuestras reivindicaciones son tan sencillas como que se cumplan los acuerdos.
Lo pactado, efectivamente. ¿Qué razones les dan desde el Ministerio para justificar que no estén cumpliendo con lo que han pactado previamente?
Pues en el caso de Renfe no hay ninguna justificación de ningún tipo, no nos dan ninguna. Y en el caso de Adif, ellos entienden que supondría un incremento de la masa salarial y de los costes.
Bueno,
es un elemento que, sin embargo, cuando negociamos y cuando acabamos de acuerdo con la empresa, parece ser que se contemplaba y todo el mundo estaba de acuerdo. Parece ser que no había problema hace unos meses.
Ya. ¿Con qué, opciones del Ministerio desconvocarían ustedes esta huelga? Quiero decir, ¿exigen que se cumpla absolutamente todo o con el hecho de que el propio Ministerio dijese, bueno, de momento vamos a dar un pasito y avanzar un poco, ya serviría para sentarse a negociar y, por lo tanto, para desconvocar este paro?
Las personas trabajadoras de este país no podemos conformarnos con los medios cumplimientos de la negociación colectiva. Los acuerdos que empresas, sobre todo cuando son públicas, o con más importancia cuando estas empresas son públicas, los acuerdos que se alcanzan entre la representación de los trabajadores y las empresas deben cumplirse íntegramente. Los medios acuerdos no valen. Esto es una cosa que ya hemos acordado.
Sin embargo, desde el Ministerio ahora parece que regulan y que dicen que el coste de regular el exceso de jornada que se generaría al pasar de 37 horas y media a 35 horas semanales implica elevar la masa salarial y, por lo tanto, dicen que no pueden.
Tengamos en cuenta una cosa importante. Nosotros, el acuerdo de las 35 horas de jornada, esto viene por un acuerdo de la función pública, donde representación sindical, entre comisiones, UGT, CSIC, del ámbito del área pública, alcanzan un acuerdo con la administración estatal en cuanto a las empresas reguladas por este acuerdo, se alcanza un acuerdo sobre la implantación de las 35 horas en todas las administraciones y empresas del ámbito. O sea, estamos incorporándonos al convenio y ejecutando un acuerdo mayor.
Sí, perfectamente. Sin embargo, usted ya nos dice que desde la convocatoria de esta huelga pues no se ha producido ningún contacto. No han recibido ustedes ninguna llamada del ministerio ni de nadie que intente mediar un poco. Nada. Silencio.
Hemos tenido varios actos. Hemos tenido concentraciones en la puerta del Congreso de Diputados. Hace dos días en la puerta del Ministerio de Transportes subimos a llevar nuestras reivindicaciones y es verdad que por parte de Renfe sí que hemos tenido un feedback por parte del Ministerio en el que parece ser que se estaban realizando los trabajos necesarios para que se proceda a la ejecución de ese acuerdo. Pero sin embargo estamos a jueves y todavía no tenemos documentos que lo respalden. Es lo único que necesitamos en el caso de Renfe. En caso de Adif, como el Ministerio parece ser que no no ha tomado cartas en el asunto, no se lo ha tomado con esta importancia, pues vemos más difícil alcanzar un acuerdo en extremis.
Bueno, supongo que son ustedes conscientes de que entre las tractoradas, la huelga de transportes que se anuncia, si nadie lo remedia a partir del sábado, ustedes paran mañana, en fin, los ciudadanos vamos a estar absolutamente inmovilizados. Supongo que son ustedes conscientes de esto.
Nosotros, como trabajadores y trabajadoras de las empresas del ámbito público, sobre todo del transporte público, como eje vertebrador de la ciudadanía, entendemos y lamentamos las dificultades que le podemos causar a cualquier ciudadano o ciudadana. Pero la negociación colectiva es la base fundamental de cómo se construyen los derechos laborales de todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras en este país. No es baladí, no es algo que podemos dejar pasar. Ningún trabajador ni ninguna trabajadora.
Bueno, pues tenemos 13 horas y media por delante exactamente. Veremos a ver si se consigue llegar a un acuerdo. Y si no, bueno, pues que lo sepan los usuarios de los trenes que mañana van a encontrar problemas. En cercanías fundamentalmente, pero luego también en media y larga distancia. Por lo tanto, estemos todos muy pendientes de cómo van transcurriendo, si es que las va a haber, esas negociaciones a lo largo de las próximas horas, porque si no, a partir de las 12 de la noche y todo el día de mañana prácticamente va a haber huelga en cercanías y en los trenes de media y larga distancia. En fin, veremos a ver si todo se soluciona. Parece que es obvio que cuando hay un preacuerdo o hay un acuerdo firmado, se tiene que cumplir. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Carlos Santos, secretario general del sector ferroviario de Comisiones Obreras de Madrid. Que tengan ustedes suerte, que lleguen a un acuerdo, porque lo agradeceremos mucho los usuarios.
Esperemos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, hace menos de un mes, concretamente el 17 de enero, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, estuvo aquí con nosotros y, entre otras cosas, anunció esto.
Vamos a llevar a cabo también la patronización del distrito centro del entorno del mercado de San Miguel con un triple objetivo. Primero, que los ciudadanos puedan estar más en la calle. Es un lugar que se convierta también en un polo de atracción turística, ya lo es. Y luego que no se produzca ningún problema de seguridad. Del mercado San Miguel lo vamos a patronizar el próximo mes.
Bueno, pues dicho y hecho, desde hoy entra en vigor la peatonalización del entorno del mercado de San Miguel. Se hace con el fin de favorecer la movilidad de los viandantes en esta zona tan emblemática que cada año recibe a 10 millones de turistas. 10 millones de personas de fuera de Madrid pasan por esta zona, una zona que conoce muy bien Saturnino Vera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Cabas La Latina. Saturnino, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber cómo os afecta esta peatonalización, si es que lo hace para bien o para mal, a los vecinos de la zona.
Mira, los vecinos de la zona intentamos, en las zonas que están muy saturadas, rodearlas para ir por zonas más tranquilas. Aún así, creemos que es una medida que hacía falta porque todos los tuk-tuk, cualquiera que haya visitado la zona lo ve, están aparcados en cualquier sitio, en cualquier esquina y demás. Es una obra menor para el distrito, bueno, pues no es que mejore mucho, al turista seguro que le va a gustar mucho más ver lo que es el mercado y el entorno, un entorno precioso, pues verlo en mejores condiciones, ¿no?
Desde luego que sí, porque yo supongo que ustedes, los vecinos de la zona, ya tienen suficiente jaleo, digamos, con la bienvenida de turistas. Si a eso se le suma el sonido de los tuk-tuks, del tráfico y demás... Hombre, supongo que será un alivio la peatonalización que comienza desde hoy mismo.
Pues sí, se supone que va a aliviar si no incumplen y si hacen lo que hacemos los demás. Cuando vemos un prohibido no pasamos y cuando vemos que realmente eso es peatonal, pues no pasamos con el coche, evidentemente. Uh-huh. Esperemos que cumplan la normativa y si no, que haya policía, pues que la hagan cumplir, ¿no?
Bueno, evidentemente sí va a haber unas horas acotadas para la carga y descarga, entre otras cosas, porque tienen que llegar los suministradores del mercado. ¿Pero qué va a ocurrir con los vecinos de la zona? Lo digo por si hay alguno despistado. Los que tienen, por ejemplo, los garajes o sus zonas de aparcamiento dentro de esta zona peatonal, ¿van a poder seguir haciéndolo?
Sí, no hay ningún problema. Quiere decir, el aparcamiento que hay es el de Conde de Barajas, que tiene bastante, digamos, vecinos que lo aparcan ahí. Comerciantes de la zona también, pueden acceder sin ningún problema, sin ninguna limitación. La limitación, como has dicho, es para la carga y descarga en un horario de 7:30, si no recuerdo mal, a 10:30, lo que hace que lo hagan un tiempo limitado y eso también mejora, digamos, para los vecinos, ¿no? Porque el ruido de la carga y descarga a unas horas como es a las 10 de la noche, a las 9 claro. de la noche, pues no es lo mismo que hacerlo a partir de las 7:30, que teóricamente ya nos hemos levantado para ir a trabajar, ¿no?
Evidentemente, de 7 de la mañana a 10 de la mañana va a ser la hora acotada para eso, carga y descarga en la zona. Claro, ahora el problema lo tendrán quienes están manejando los tuk-tuks, que se tendrán que ir a otro lugar. No sé si temen ustedes que todos se trasladen a otro lugar cercano a donde están.
Pues muy lejos no se van a ir, ya te digo que se buscarán la vida, porque se buscan la vida, digamos, para cosas que no se entienden, como es llevar una megafonía en un espacio, en un sitio abierto, en un coche abierto, a un volumen bastante importante, incluso llamando la atención con volumen muy alto a los viandantes, pues eso seguirán haciéndolo, y lo que se buscarán es la vida de seguramente en la calle Mayor o en la calle, en lo que es Fuentes, irán aparcando para que los turistas se los vean y trabajen también, ¿no?
Bueno,
pero esperemos que lo hagan legalmente.
Claro, porque hasta ahora sí es verdad que los tuk-tuks representaban un problema para ustedes, para los vecinos.
Sí, vamos a ver, los tuk-tuks, lo primero, es una estructura abierta. Sí. No pueden llevar megafonía, digamos, como la llevan, incluso algunos, ya te he dicho, con música alta para llamar la atención a los turistas, ¿no? Entonces, eso está totalmente prohibido. Yo creo que, sinceramente, si hubiera más policía en calle... eso se solucionaría, porque eso está prohibido en un coche abierto y en un coche cerrado. Claro. Tú no puedes llevar la música al volumen que quieras molestando a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues a partir de hoy van a vivir ustedes un poquito más tranquilos, suponemos. No sé si ha tenido tiempo usted de salir a la calle y darse una vuelta por la zona o no, o está esperando un poquito para poder hacerlo.
No, ya me he dado una vuelta. Estas horas es la mejor hora para pasear por esa zona, que no ha llegado todavía todos los grupos y demás, y bueno, está bien, tampoco es una obra menor. Ya nos gustaría que esa obra se hubiera hecho en el Parque de la Cornisa y se hubiera acabado ya, pero bueno, esta es para turistas y se hace más rápido que las que se hacen para los vecinos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, está algo mejor de lo que estaba antes.
Bueno, pues nos alegramos de ello. Esperemos que vaya mejorando según vayan pasando los días. Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cabarlá Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, disfruten ustedes del paseíto, aunque creo que viene la borrasca Carlota, pero aprovechen rápido todos los vecinos de la zona para estrenar esta nueva peatonalización que desde luego les libera un poco, pues eso, de ruidos, de humos y de líos. Saturnino, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Feliz. Hasta luego.
Hasta otra.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues casi un 9% de los partes que se dan a los seguros son fraudulentos, son falsos. En el caso de Madrid parece que aquí somos un pelín más honestos, no mucho más que la media nacional, pero un poquito más. Las estafas normalmente consisten en incluir en el parte que damos daños, bueno, pues que no se han producido en el siniestro. Ese bollo que llevábamos ya en el coche, pero que cuando nos damos un golpe incluimos como si fuese consecuencia de su último golpe, por ejemplo. Bueno, ¿de dónde hemos sacado todos estos datos? Del barómetro del fraude en el seguro de Línea Directa. Lo hacen todos los años, creo que es el séptimo en esta ocasión. Y tiene cosas muy interesantes porque habla, por ejemplo, del perfil del defraudador. Pero el que se lo sabe absolutamente todo es Santiago Velázquez, que es el director de comunicación de Línea Directa. Señor Velázquez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el 9% de los partes puede parecer poco. Dice, bueno, 9 de cada 100. Pero claro, si sumamos todos los partes que se dan en un año en diferentes tipos de seguro y sacamos el 9%, llegamos a unas cifras muy considerables, ¿no?
Sí, muy importantes. Es un volumen efectivamente muy alto. Ten en cuenta que este barómetro de Línea Directa recoge el análisis de los dos últimos años disponibles, es decir, el año 21 y el año 22, donde se han dado 100.000 partes fraudulentos, es decir, ese 9%, ¿no? Y es el dato más alto de la serie. Nosotros llevamos haciendo este barómetro 7 años, que se hace cada dos, por tanto, llevamos 14 años analizando los intentos de fraude de las aseguradoras y es el año que más fraudes hemos registrado.
Bueno, hay dos seguros que por lo menos en teoría todos debemos tener, que es el seguro del coche, cuando tenemos un coche, y el seguro del hogar. ¿En cuál de las dos vertientes se producen más fraudes?
Sin duda alguna en el seguro del coche. En el seguro de la casa los intentos de fraude son del 2%, 2,5%, frente a ese 9% en el ramo del automóvil, ¿no? Es más difícil hacer fraude en casa, ten en cuenta que, por ejemplo, con el coche, pues se puede, vamos, hay gente, por cierto, que no hablamos de pequeña picaresca, ¿no?, de tener un rayajo y a ver si me lo pintan, sino que hablamos de cosas graves y de cosas verdaderamente importantes en cuantías y en consecuencias, ¿no? Entre otras cosas porque es constitutivo de delito intentar defraudar a las aseguradoras, ¿no? Y ahí, pues en el caso del hogar, es más difícil simular accidentes o esconder el bien mueble, por ejemplo, como ocurre con el coche. Hay personas que esconden el coche, dicen que se lo han robado, luego lo sacan al cabo de los meses, lo vuelven a asegurar en otro sitio, vuelve a pedir la indemnización por robo, lo vuelve a esconder y así sucesivamente hasta que se le pilla. Y bueno, pues hablamos de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, me ha llamado muchísimo la atención de este barómetro que han elaborado ustedes en Línea Directa, que existen redes organizadas para defraudar los seguros. ¿Cómo? Hombre, tampoco vamos a dar mucha pista, pero ¿cómo funcionan estas redes?
Bueno, pues esto, las redes organizadas es lo que más nos preocupa, de hecho, más que el fraude particular, porque estas redes son bandas organizadas que generalmente tienen dos o tres cabecillas, involucran a gente inocente y lo que suelen hacer es cometer fraudes muy, muy caros y muy gravosos para las compañías. Mira, pondré un ejemplo para que la gente sepa de qué estamos hablando. Hubo hace un par de años, que no sé si nos acordarán nuestros oyentes, pero una red en Almería simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro con mujeres que estaban en situación de, pues, de exclusión, ¿no? Estaban embarazadas, necesitaban ese dinero, les daban un fármaco para abortar, las metían en el coche, simulaban accidentes leves y reclamaban verdaderas fortunas a las compañías porque alegaban que esas mujeres habían perdido al niño en el coche, en el accidente, ¿no? O sea, hablamos de estas cosas, son verdaderamente peligrosas y es lo que más nos preocupa, porque, insisto, involucra a gente inocente y los importes que reclaman son muy altos.
Me acabo de quedar de una pieza, ¿eh? No sabía yo que la gente era capaz de hacer estas barbaridades. Si hablamos del defraudador suelto, el que no está dentro de una red organizada, ¿cuál es el perfil más habitual?
Sí, pues en el caso de los particulares, el perfil habitual es un hombre, generalmente, menor de 30 años, que está en situación de desempleo, tiene un empleo precario, y que, bueno, intenta defraudar al seguro pues para intentar sacar un ingreso extra, ¿no? Hemos visto también que en el último barómetro repunta, y esto nos llama la atención, pues un perfil ya de edad más madura, en torno a 40-45, con buena posición económica, pero que también está dando a intentar defraudar al seguro.
Bueno, pues hay datos curiosísimos en este barómetro. Por ejemplo, también me llamó muchísimo la atención que un porcentaje altísimo de personas considera que está bien estafar a los seguros. Tenemos como esa mentalidad de que el seguro, como nos cobra, aunque no nos pase nada, cuando nos pasa algo, si le podemos meter un poquito más, está justificado. Claro, esto no es así, ni mucho menos, pero sí existe, según este barómetro, como esa percepción.
Sí, bueno, pues es lo que tú estás diciendo. O sea, el 40% de los ciudadanos en España justifica defraudar a la aseguradora, bueno, pues por distintos motivos, ¿no? Uno de los que tú has comentado es uno de ellos, ¿no? El tema de los precios, etcétera. Y luego intentar que le reparen cosas que no le corresponden, ¿no? Es el motivo fundamental. Luego, por ejemplo, en el caso de Madrid, este porcentaje es un poco más alto, está en el 45%. Sin embargo, cuando les preguntamos, oiga, ¿le han propuesto participar en algún fraude? O sea, algún taller, algún perito, algún abogado, alguna clínica, ¿no? Cosas de esta, un familiar, cosas que vemos muy a menudo. En el caso de Madrid es un 7% y en la media nacional un 13%.
Ah, bueno.
Es decir, que en Madrid estamos mejor, no hay esa propensión, digamos, a intentar engañar al seguro, ¿no? Porque luego en el conjunto del ranking, tú lo decías al principio, Madrid está en la tabla media, vamos, que no destaca por ser una de las comunidades con más fraude.
Bueno, si hablamos de pérdidas, ¿cuánto supone el hecho de que haya un 9% de partes fraudulentos, que al final acaban pagándolo los seguros, para ustedes, para las aseguradoras?
Claro, no sabemos exactamente los importes que nos defraudan. Lo que sí sabemos es lo que detectamos, que es ese 9%, y por tanto lo que dejamos de abonar, de pagar a esos fraudes, ¿no? En este caso son unos 80 millones de euros, lo que solamente Línea Directa ha reprimido e intento de fraude. Imagínate lo que, bueno, seguro que algo nos cuelan, como al resto de las aseguradoras, y bueno, pues eso, al no saber, porque no hemos sido capaces de identificarlo, pues no sabemos de qué volumen estamos hablando.
¿Y qué hacen ustedes cuando detectan que alguien se le está intentando colar, por decirlo de alguna manera?
Sí.
¿Eso se puede denunciar? ¿Lo denuncian ustedes?
Sí,
simplemente le dicen que no. Que no, y que no entra dentro de los supuestos que contempla el seguro.
Claro, nosotros en Línea Directa lo primero que hacemos es estar completamente seguros de que lo que está planteando el asegurado es un intento de fraude o un fraude, ¿no? Es decir, para nosotros el cliente es sagrado. Imagínate que para decirle o hablar con él y decirle, usted, esto es erróneo y está planteando algo que no le corresponde, etcétera, pues tenemos que estar muy seguros. Uh-huh. Partiendo de esa base, pues luego se le plantea con las pruebas que tenemos, que suelen ser evidencias que nuestros peritos con su olfato pues detectan en los casos de fraude, o, por ejemplo, ponemos detectives en los casos más gravosos, ¿no? Entonces, esas pruebas se demuestran al asegurado y generalmente el asegurado, cuando es pillado, digamos que se echa para atrás, ¿no? Si insiste y sigue adelante, pues se ponen esas pruebas a disposición de las autoridades y de los jueces, y bueno, pues se llega a juicio y ya lo que termina el juez.
Bueno, hay que decir a los oyentes del Buenos Días Madrid que este barómetro es muy minucioso y da algunos datos, como digo, muy interesantes, muy curiosos. Además, como por ejemplo, que los lunes y los martes son los días de la semana más propicios para los engaños. ¿Han conseguido ustedes saber por qué precisamente esos dos días?
Sí, tenemos una explicación, no sabemos realmente el por qué. ¿Mm? Pero la explicación es que después del fin de semana es cuando se producen esos intentos de fraude. Es decir, después de haberse gastado el dinero, ¿no?, el fin de semana, es cuando se necesita de cara al resto de la semana. Igualmente ocurre, sí, con los meses. Generalmente son junio, julio y un poco agosto, y uh-huh, este barómetro en octubre, es decir, antes o después de las vacaciones, ¿no?, para recuperar ese dinero que nos hemos gastado.
O sea que los defraudadores miran la cuenta corriente y dicen, uy, qué poquito me queda, voy a estafar al seguro. Bueno,
algo de eso debe haber.
Sí, debe haber. Pues sí, me parece curiosísimo, de verdad, que quien tenga la oportunidad que le eche un vistazo a este barómetro, porque como digo, contempla cosas. A mí por lo menos no se me había pasado nunca por la cabeza pensar que había meses o días de la semana más propicios a los engaños. Desde luego, no es Vox Populi, desde luego, la existencia de estas redes organizadas que cometen fraudes muy serios en este caso, y además con una dosis de inmoralidad importantísima. Así que tengo que darles un año más la enhorabuena, porque lo han vuelto a hacer ustedes estupendamente. No es la primera vez que hablamos de estos barómetros, pero yo creo que son muy interesantes para que sepamos exactamente por dónde va el tema de los malos a la hora de hablar de seguros. Así que Santiago Velázquez, director de comunicación de Línea Directa, nos quedamos con estos datos y esperamos ya el barómetro del año que viene.
Muy bien, muchas gracias como siempre a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Esa jota.
¡Amor Mañó!
Olé, no.
No, olé, olé en las jotas no se dice olé.
¿Qué se dice?
Yo no soy la persona más autorizada, pero olé seguro que no.
¡Viva la pilarica!
Eso sí.
¡Ah, bien!
¡Esa bueno, pilarica!
Bueno, ¿por qué ponemos esta jota?
Porque va en cabeza Zaragoza.
Ah, bueno, de las tres capitales de provincia que
Eso
hemos...
Es.
Puesto y en, bueno, que has puesto tú, yo me voy a quitar del medio. Que
el
luego,
equipo editorial de este programa.
Yo no
programa,
tengo nada que ver.
En el que no la está Eli del Valle.
La dirección de este programa se desentiende de los juegos de Audez Avisual de Honorato, no se hace responsable, pero bueno, hoy tiene que ver con distancias.
Sí, tiene que ver con distancias de capitales. Madrid-Cáceres, Madrid-Zaragoza o Madrid-Valencia. Lo que preguntamos es, ¿por carretera cuál es la que tiene menos kilómetros de esas?
Va Zaragoza en cabeza, sí, ya me dices.
57% bueno, de los oyentes piensan que es Zaragoza, El 29% se decanta por Cáceres y el 14% por Valencia.
Bueno, pues de momento es verdad que Zaragoza va muy, muy, muy en cabeza, sí. Pero como ya hemos visto otras veces, que también parecía que uno era, sí. En fin, va a ganar este y a última hora o a media hora.
Eso es.
Cambiar las tornas.
Eso es.
Bueno, pues de aquí a la 1:05, fíjate, si queda tiempo para seguir jugando con nosotros queda, en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Entramos ahí, está ese bonito mapa que ha puesto
para que
Carlos.
Sirva de ayuda, ¿eh?
Sí, por si acaso.
Orientación.
Hombre, más que nada, porque a lo mejor no sabemos muy bien por dónde queda
Cáceres. Nos hemos equivocado de provincia y Zaragoza, no es Zaragoza, que lo hemos puesto donde Huesca. No. Lo he comprobado, ¿eh?
Repito, la dirección de este programa no se hace responsable de los pufos de Carlos.
Es que estaba mirando Málaga, sí. Málaga está en su sitio, Almería también, Granada.
Bueno, Málaga, tú sabes muy bien, porque conoces muy bien.
Ciudad Real. Los de abajo, de momento, chequeados todos. Ahora miraré los de arriba.
Sí, por si acaso, porque Málaga, tú eres malagueño.
Sí.
Lo tienes
controlado. Está en su sitio.
¿Estás seguro que has puesto Cáceres en Cáceres y no lo has puesto en Badajoz?
Sí, no, Cáceres está arriba, Badajoz abajo. Bien, perfecto, está bien.
Estoy haciendo dudar ya. Arroba buenos días OM, cuenta de Kiss Twitter. Juego de agudeza visual que vais a encontrar en cuanto entréis en la cuenta, ese mapa de España.
Eso es.
Tres capitales de provincia, la capital de España, que es Madrid.
Sí.
Y hay que
saber el trayecto más corto.
Votar
¿cuál
por
es?
El trayecto
¿cuál
más
sería?
Corto.
Para ya gastar está. Menos gasolina, oye.
Por ejemplo, pues por estamos, ejemplo. Sí, estamos
ejemplo, ¿no?
con el bolsillo canino y por estamos ¿a qué? Todavía ni a mediados de mes. Madre
eso
mía.
Es.
Tremendo. Gracias, Carlos.
Bueno,
de aquí un ratito vuelves.
Luego vuelvo.
Y me cuentas.
Hasta luego.
Ahora quienes llegan son nuestros compañeros de los servicios informativos. Les escuchamos y enseguida volvemos.